Usted está escuchando el podcast de La Bolsa de Valores, el primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com.
Bienvenido nuevamente a este episodio del podcast de labolsa.com. El día de hoy es lunes 5 de junio del año 2006 y estoy muy feliz y contento porque la semana pasada le envié un correo electrónico informándole que según Yahoo, el sitio del portal de todos los podcasts que hay de cientos de miles de podcasts en Yahoo, estábamos en número 26, en posición número 26 de los podcasts de mejor calificación del mundo. Y esto me enorgullece muchísimo porque esto me indica que la información que yo le estoy transmitiendo en este podcast ha sido de mucho valor y ha sido muy útil para usted. Y lo que quiero es hacerla todavía más útil, que sea exactamente lo que usted está esperando escuchar. Y es por eso que le envié un correo electrónico la semana pasada para que me envíe sus comentarios de qué es la información que usted desea escuchar en el podcast de labolsa.com. Y recibí cientos de mensajes de oyentes como usted, con bastantes sugerencias, con bastantes solicitudes de contenido para este y los próximos episodios del podcast de La Bolsa. Por ejemplo, ¿cómo se hace una empresa públicamente? ¿Cómo pasa una empresa a ser privada a cotizarse en los mercados bursátiles de Estados Unidos? Muchos de ustedes quieren saber y aprender acerca de opciones sobre acciones, acerca de futuros. Todo esto lo voy a cubrir en los próximos episodios del podcast de La Bolsa. También análisis de riesgo en las inversiones, cómo invertir en fondos mutuos y qué son los fondos mutuos. El análisis técnico, análisis de gráficas tales como las velas japonesas, los osciladores, los volúmenes de transacciones, promedios móviles, conversión y diversión de promedios móviles, bandas Bollinger, triángulos, divergencias, convergencias, los indicadores stochastic y todos estos indicadores del análisis técnico. Si en este momento lo he confundido un poco o lo he prácticamente... estos términos que estoy hablando parecen chino para usted o parecen japonés para usted, pues no se preocupe porque dentro de los próximos episodios, esté pendiente de los próximos episodios de este podcast y yo le enseñaré y le aclararé muchísimas dudas que tienen muchas personas. Y el objetivo de este podcast es encaminarlo y encarrilarlo para que usted sea un inversionista de éxito, para que usted sepa dónde encontrar la información que usted necesita para invertir con éxito en la bolsa de valores. ¿Cuánto es el mínimo para invertir en la bolsa de valores? Una de las grandes preguntas que he recibido y le recomiendo que vea los episodios anteriores de este podcast porque en esos episodios he dado la respuesta a esta pregunta. Y recuérdese que le recomiendo ver todos los episodios anteriores. Aún si usted es un nuevo suscriptor de este podcast, en los episodios anteriores hay muchísima información de muchísimo valor y que le servirá mucho para las inversiones en la bolsa de valores. Otra de las sugerencias que recibí es cómo ganar dinero en un mercado a la baja. ¿Cómo es que se hace para cuando los mercados de valores están cayendo y la mayoría de personas está perdiendo dinero y están asustadas por la situación del mercado de valores? ¿Cómo pocas personas saben cómo aprovechar estas bajas en el mercado para generar grandes utilidades? Y para mi opinión personal, yo prefiero cuando los mercados van a la baja, porque cuando los mercados van a la baja y en el momento que yo trate de este tema en los futuros podcasts, usted verá por qué se hace más dinero en un mercado a la baja y cómo se puede hacer incluso generar utilidades mucho más rápido en un mercado a la baja. Así es que los próximos episodios, a partir de este episodio y los próximos episodios, usted encontrará la información que usted ha solicitado. Si desea enviarme más sugerencias de qué es el contenido que quiere que yo trate en estos podcasts, por favor envíeme comentarios, un email a comentarios@podcastdelabolsa.com. Ahora, le estaba mencionando acerca de lo feliz y emocionado que estaba porque la semana pasada Yahoo nos puso en el ranking número 26. Bueno, la sorpresa para mí el día de hoy, cuando volví a revisar los rankings, es que ya no estamos en el número 26. Pero estamos en el número 18 y quiero agradecerle porque gracias a sus comentarios, gracias a sus altas calificaciones de este podcast, ha sido que este podcast ha subido en el rankings e incluso en el momento es el mejor podcast en español de cualquier tema en el mundo. Y esto me da una gran alegría, una gran emoción y se lo agradezco muchísimo. Así que por favor, después de escuchar este podcast, quiero que me haga un review en Yahoo, en el sitio de Yahoo, que escriba sus comentarios, que me califique este podcast, cómo ha sido la información y qué tan útil es esta información para usted. Y por favor, le agradecería si nos pone una calificación, la mayor calificación posible, que es la de 5 estrellas. ¿Cómo es que se hace una pública una empresa? Un IPO, eso es lo que quiere decir. IPO quiere decir Initial Public Offering. Y prácticamente es cuando una empresa, lo que hace es que una empresa que pasa de ser privada pasa a ser pública. Pero ¿cuál es el objetivo para una empresa para pasar de ser privada a pública? Pues el objetivo principal es recaudar capital. Recaudar capital para expansión, para cubrir nuevos mercados, para construir una nueva planta de producción, para hacer más inversiones en equipo, para hacer crecer la empresa. Lo que hacen estas empresas privadas, van y buscan la opción de volverse pública por estas razones. Ahora, hay dos formas principales y generales de que una empresa pueda recaudar capital para inversión. Y la primera es creando deuda. Por ejemplo, ¿cómo hace una empresa para crear deuda? Pues simplemente emite bonos. Emite bonos y básicamente lo que está haciendo ahí es prestando dinero a una tasa de interés. O la otra alternativa es emitirse y volverse pública para crear capital de inversión. O sea, creando capital y vendiendo una parte de esa compañía, y la venta de esa parte de esa compañía es el capital que se obtiene para hacer la inversión y la expansión que esta compañía está, que está dentro de sus objetivos. Y si es la primera, por ejemplo, muchas compañías que ya están públicas pueden hacer lo mismo nuevamente, pueden volver a hacer una reemisión de acciones y vender ese otro monto y esa otra cantidad de acciones para recaudar más capital para seguir su expansión. Pero si una empresa, si esa emisión de acciones es la primera vez que una empresa la hace, entonces es cuando se llama un IPO. O un IPO, que son sus siglas traducidas a inglés y que quiere decir nuevamente Initial Public Offering. Existen dos tipos de empresas en el mercado norteamericano: las empresas privadas y las empresas públicas. Una empresa privada pues no tiene la obligación de proveer ningún tipo de información financiera más que a sus socios. Y prácticamente es bien difícil invertir en una empresa privada, a menos que usted conozca a los dueños o que tenga una buena relación comercial con ellas y que estos dueños estén dispuestos a vender acciones de su empresa o a atraer más inversionistas. Ahora, una empresa pública es la que ha vendido parte de sus acciones al público. Parte de esa empresa se ha puesto a la venta al público. Y estas empresas están sujetas a regulaciones por la SEC, que en Estados Unidos, o en sus siglas en inglés, quiere decir la Securities and Exchange Commission. Y esta debe tener, uno de los requisitos al ser una empresa pública, pues debe tener una junta directiva o un Board of Directors, como se dice en inglés, y deben presentar sus estados financieros al público cada trimestre. Las ventajas para una empresa para volverse pública, la principal es que recauda efectivo, generalmente una gran cantidad de efectivo porque venden una buena parte de esa empresa. Y debido al gran escrutinio al que son sometidas antes de todo ese proceso en el cual una empresa privada tiene que someterse antes de poderse ofrecer como una empresa pública, entonces ya la mayoría de empresas y en las cuales hacen calificaciones crediticias ya tienen esa información y ya tienen toda la información ordenada, o esta empresa ya tiene todos sus números, todos sus estados financieros, toda la información de esa empresa está totalmente en orden. Por lo tanto, una de las otras ventajas es que cuando si esta empresa decide emitir deuda o decide emitir bonos, entonces reciben unas mejores tasas de interés. Puede también una empresa, al ser pública, como lo acabo de mencionar, puede hacer una segunda emisión en el futuro para recaudar más fondos. Es más fácil hacer fusiones y o adquisiciones de una empresa o que una empresa que es pública sea adquirida, ya que dentro de la negociación puede ponerse como uno de los puntos para la negociación de que se puede hacer el pago de adquirir una empresa, puede ser con emisión, con más emisión de acciones, o se puede hacer parte del pago con acciones de la misma empresa. Al tener liquidez en la negociación de sus acciones, pueden ofrecer bonos adicionales a sus empleados. ¿Por qué? Porque las acciones se negocian y se cotizan públicamente en la bolsa de valores. Por lo tanto, se le puede dar incentivos adicionales a los empleados, los cuales estos empleados, la persona que trabaja para esa empresa, puede verlo como algo líquido, puede ver como algo que esa bonificación o ese incentivo lo puede convertir en efectivo fácilmente. Ahora, ¿cuál es el proceso para que una empresa se vuelva pública? Bueno, primero, generalmente hay que conseguir tiene que apadrinarse el proceso por una empresa o un banco de inversiones que se le denomina el underwriter. Y este underwriter, por ejemplo, uno de los principales bancos de inversiones que ejercen como underwriter para muchas empresas públicas, están las empresas Goldman Sachs, Merrill Lynch, Credit Suisse, First Boston, Lehman Brothers, Morgan Stanley, etc. Estas son instituciones bancarias en las cuales también se dedican a hacer underwriting de muchas de las empresas públicas. Entonces, este banco hace la solicitud a la Securities and Exchange Commission con un documento que incluye toda la información financiera acerca de la empresa, a qué se dedica la empresa, cuáles son las industrias donde opera la empresa, cuáles son sus productos, la perspectiva de la administración, cuál es el equipo de administración que hay en esta empresa, si son personas competentes, si la empresa tiene alguna demanda o algún problema legal pendiente, y también lo más importante, para qué se va a utilizar el capital recaudado en la oferta pública inicial de estas acciones. Y una vez que la Securities and Exchange Commission ha revisado y verificado toda esta información, si la solicitud es aprobada, entonces se fija una fecha a la cual las acciones se van a ser ofrecidas al público. Entonces, aquí es cuando empieza el proceso de venta o el proceso de preventa de las acciones. Y algo que quiero dejar muy claro, recuérdense que para la empresa y para el banco financiero, el interés de ambas partes es de vender estas acciones al mayor precio posible. Y básicamente van a ser la misma estrategia como cuando la empresa trata de vender un producto al mercado. Por ejemplo, si la empresa se dedica a vender zapatos, bueno, cada vez que sacan un nuevo modelo de zapatos, pues hacen una campaña de publicidad, una estrategia de mercadeo para crear ese valor y para que al final el consumidor compre esa marca de zapatos o compre el producto que está vendiendo la empresa. Pues lo mismo se hace una vez se fija la fecha en la cual estas acciones van a empezar a negociarse públicamente. Esta preventa es una estrategia de mercadeo para poder aumentar el valor de percepción, o sea, la percepción del valor del precio de las acciones por la mayoría de instituciones financieras. Como lo he dicho en este podcast, en varios episodios anteriores, al final lo que mueve los precios del mercado de valores son las transacciones que hacen las grandes instituciones financieras en acciones de las miles de compañías que se cotizan públicamente en los mercados. Y estas grandes instituciones son las aseguradoras, por ejemplo, las compañías de fondos mutuos, las que invierten en acciones de empresas en la bolsa de valores por medio de los fondos de pensiones que el público en general invierte indirectamente. También los bancos, como lo acabo de mencionar, y también casas de corretaje de bolsa. Grandes casas de corretaje de bolsa también hacen grandes transacciones. O sea, me estoy refiriendo a transacciones de más de, por ejemplo, una transacción puede ser de 500,000 acciones de la transacción. O sea que estas empresas o grandes instituciones quieren comprar 500,000 acciones de otra empresa o quieren comprar para su portafolio de inversión de otra empresa que ya es pública y que se negocia públicamente en los mercados de valores de Estados Unidos. Entonces, el objetivo, el cliente objeto o el mercado objeto de este underwriter y de la empresa que va a ser ofertada públicamente, el mercado objeto son las grandes instituciones. Y se hace prácticamente una campaña de mercadeo donde se le explican a las instituciones por qué es importante que estas instituciones inviertan y compren estas acciones en el día que se hace público, o sea, en el momento en que las que van a entrar a negociarse en el mercado bursátil. Y dado el resultado que se ha generado en esa promoción antes de la fecha de las transacciones de esta empresa, entonces ahí el underwriter decide ponerle el precio inicial a las acciones. O sea, ahí es donde se acuerda cuál es el precio al cual va a ser ofertada públicamente estas acciones. Generalmente es uno o dos días hábiles antes de la fecha en la cual la Securities and Exchange Commission fijó para que estas acciones salgan al público. Y esto, de acuerdo a si hicieron una buena campaña de anticipación y de expectación, entonces el precio puede ser un precio competitivo, un buen precio. Recuérdense que el underwriter y la empresa que está haciendo que va a salir como pública, el interés de ambos es de que las acciones se vendan al mayor, o sea, salgan al público al mayor precio posible. Entonces, ahora refiriéndome al inversionista privado como usted que está escuchando este podcast, se estará haciendo la pregunta, bueno, ¿cuándo entro yo a jugar? ¿Cuándo entro yo a poder ser parte de poder comprar esos IPOs? Porque, ¿cómo puedo yo participar en esto, verdad? Y generalmente el underwriter y la empresa que está siendo pública son las menos interesadas en que usted como inversionista privado compre esas acciones. ¿Por qué? Porque generalmente los inversionistas privados carecen del volumen de compra, carecen de ese gran volumen y ese gran poder adquisitivo. Recuerde que me estoy hablando, a pesar de que usted pueda comprar 1,000 acciones de una empresa o pueda comprar 10,000 acciones de una empresa, eso no es suficientemente significativo a comparación de una gran institución que puede comprar 500,000 acciones de una sola vez. Entonces, a menos que usted tenga una gran cuenta de inversión en uno de estos bancos, uno de estos bancos de inversión, es difícil de que a usted le sean ofertadas esas acciones. Y algo muy importante que voy a hablar a continuación, pero si usted tiene el privilegio de que se le ofrezcan estas acciones que van a ser ofertadas por primera vez al público, es importante que usted llene ciertos requisitos adicionales a su poder de compra. Y si usted no llegue, prácticamente que usted entre al juego y que juegue de acuerdo a las reglas. Si usted rompe las reglas, la posibilidad de que en un futuro este mismo banco de inversión le ofrezca a usted participar en una oferta pública inicial van a ir disminuyendo. Ya le voy a explicar más adelante cuáles son esas reglas del juego. Entonces, una vez que se fija el precio al cual va a salir pública las acciones de esta compañía, pues hay, depende del tipo de la negociación en la cual el underwriter hizo con esta empresa que va a salir pública. Muchas veces el underwriter es el que compra las acciones, o sea, compra, por ejemplo, esta empresa está ofertando, va a emitir al público 10 millones de acciones, pues el underwriter compra estas 10 millones de acciones y a un precio en el cual ya se acaba de fijar. Y prácticamente la empresa ya no tiene nada que ver en las futuras ganancias del crecimiento del precio de la acción. ¿Por qué? Porque prácticamente vendió esas 10 millones de acciones o 100 millones de acciones, dependiendo cuántas fueron las que quiso emitir, ya las vendió. Y ya tiene el capital y luego el underwriter o este banco de inversión la saca al público y es el que obtiene, por supuesto, que está esperando pagar un precio mayor al el que le pagó a la empresa inicial. Por ejemplo, supongamos que le pagó $14 por acción a la empresa, pues está esperando sacar las acciones a la venta por lo menos a $15 o más, a un precio mucho mayor de esos $14 para obtener su ganancia. Este es uno de los tipos en los cuales es uno de los tipos de negociación que puede tener el underwriter con la empresa privada. Otro de los tipos puede ser que básicamente están a la expectativa de cuál es el precio que se va a obtener el primer día de transacciones. Y obviamente dependiendo de qué tan buena fue la campaña de anticipación y la campaña publicitaria para estas acciones, pues así se va a obtener un mayor precio posible para ambas partes. Ahora, es importante, mi opinión personal acerca de las IPOs o acerca de las acciones que se inician públicamente, es que yo no participo en eso. Y no participo en eso, ¿por qué? Porque hay una falta de historial de las transacciones de la compañía. Por ejemplo, no tengo una de las cosas en las cuales, o sea, uno de los mecanismos y de mis estrategias personales de inversión es que yo observo la gráfica del comportamiento del precio de la acción para encontrar señales. Utilizo indicadores especiales en mis gráficas los cuales me dan la señal para entrar en una transacción. Y estos indicadores funcionan solamente cuando hay un historial de precios, un historial de movimiento en el precio de la acción en la cual yo quiero hacer una transacción en la bolsa de valores. Y, por ejemplo, a continuación le voy a mostrar varios ejemplos de empresas que se hicieron públicas A partir del año 2006. Estamos el día de hoy, este podcast, estamos el día 5 de junio del año 2006 y quiero darle algunos ejemplos. Por ejemplo, KOP, Koppers Holdings, se inició en febrero del 2006 a un precio prácticamente de unos $14.50. Su precio de apertura fue $14.60 y el día de hoy, o el último día de transacciones que tengo en este momento, porque en este momento la bolsa de valores está abierta todavía no ha cerrado el precio de la acción de esta empresa el día de hoy, así es que tengo el precio de cierre al día anterior que fue el viernes 2 de junio. Y el viernes 2 de junio el precio, esta compañía ha incrementado su precio su último precio fue de $20.79. O sea que ha tenido un incremento desde que se hizo pública, ha tenido un incremento en estos 6 meses de 32%, lo cual no está mal. Y tengo otra empresa, por ejemplo, esta empresa salió pública, Western Refining Inc., se hizo pública el 19 de enero. Y desde que se hizo pública a un precio de $19, el precio actual de la acción es de $18.83. O sea que no ha habido absolutamente ni un centavo de ganancia en estos 6 meses. ¿Por qué? Porque el precio es exactamente el mismo. Apenas un 1% de incremento. Obvio, la acción subió de precio, subió a $23 en abril y desde abril ha venido hacia abajo. Ahora, también Chipotle Mexican Grill también salió pública en enero y salió a un precio de alrededor de los $42 y ahora se está cotizando a un precio de $60 con un 37% de incremento en estos últimos 5 meses. Y tengo esta empresa que se llama Lean Air Energy LLC y esta empresa abrió a un precio de el precio inicial el día 13 de enero fue $26 y ahora el precio actual es de $20. O sea, desde que abrió, desde el primer día, la acción lo único que ha hecho es ir en picada en el precio. Y los inversionistas al momento han perdido más, prácticamente casi un 20%, porque el precio de apertura fue en los $26 y ahora se cotiza a $20. Otra empresa que también se hizo pública en enero de este año fue Regency Energy Partners y esta empresa salió con un precio de $20 y ahora está a un precio de $23. Prácticamente es un 30% de incremento, lo cual no está mal. Esta otra empresa, Calumet Specialty Products, se hizo pública el 26 de enero y actualmente ha tenido un crecimiento de 50% el precio de la acción, porque el día que se hizo pública salió a $22 y en este momento está a $33 el precio de la acción. American Railroad Industries salió pública a un precio de $23 y ahora se cotiza a un precio de $33 el precio de esta acción. Y ha tenido un crecimiento desde que se hizo pública de 46%. H&E Equipment Services salió pública el 31 de enero y actualmente se cotiza a $31.36 y su precio inicial público fue de $20.31 y ha tenido un incremento de precio de 35% en estos últimos meses, los cuales incluso tuvo un todavía mejor incremento de 58% al precio pico que alcanzó en mayo de $37, pero ahora ha venido en picada y el precio ahora vale $30 la acción. IncrediMail, otra empresa pública que abrió, su precio inicial el 31 de enero fue de $9, ahora se cotiza a $5.87 con una pérdida para sus inversionistas de 30% en estos 6 meses. Traffic.com, otra empresa que salió pública a $12.11 el 25 de enero, actualmente se cotiza la acción a $4.39 con una pérdida de 60%. Y vea, este es lo cual yo le estoy, lo quiero decir. O sea, no hay registro, no hay patrón de comportamiento en el precio de la acción, no hay historial, incluso el único historial que hay es en el prospecto, es que el prospecto es un documento que envía la empresa, que se envía acerca de la empresa que va a ser pública, que va a ser ofertada públicamente, donde están los últimos estados financieros más recientes, pero no hay un historial de incremento en utilidades, de incremento en ventas, no hay historial en el comportamiento del precio de la acción, así es que prácticamente para mi forma de pensar, el invertir en un IPO es como invertir en una lotería o como invertir en un casino, porque puede ser una buena ganancia, pero también, como usted se acaba de dar cuenta, hay acciones en las cuales desde que salieron públicamente han perdido el 50% de su valor. Y yo siento que invertir en un IPO es invertir a ciega. Esta es mi opinión personal, yo no lo hago, pero la mayoría de personas creen que invertir en IPO es como ganarse la lotería. ¿Por qué? Porque todo ese boom que ocurrió de al finales de la época de los 90s, con todas las empresas que tenían .com en el nombre, que se duplicaban y se triplicaban, incluso se duplicaban el mismo día después de haber salido públicas en la bolsa de valores. Pero esto es prácticamente invertir al azar. Y la bolsa de valores no es un juego de azar. La bolsa de valores yo la veo como una empresa. Mi portafolio yo lo veo como una empresa adicional que tengo, que el objetivo es que cada año genere ganancias. Y no voy a, si usted tiene una empresa, si usted es dueño de un negocio, usted no va a invertir o no va a comprar mercadería simplemente al azar para ver qué es lo que le trae la suerte. Porque si lo hace de esta manera, lo más probable es que esa empresa va a dejar de existir en los próximos años, porque no hay probabilidad de crecimiento. Yo lo que quiero al hacer una inversión y una transacción en acciones en la bolsa de valores es que tenga la mayor probabilidad de generar una rentabilidad, de generar ganancia en esta transacción. Pero el invertir en un IPO, esas probabilidades se reducen dramáticamente porque al final estoy a merced de la suerte. Y eso es importante también ver que después de que se hace un IPO y que sale la acción pública, la mayoría de empleados de esta empresa que tienen acciones, que son propietarios de acciones de la empresa, firman un acuerdo en el cual generalmente tienen que ser 90 días, un periodo de por lo menos 90 días, de 90 días a 2 años en algunos casos, en los cuales estos empleados no pueden vender las acciones que tienen en su propiedad. ¿Por qué? Porque muchos de los empleados de la empresa lo que van a tratar de hacer es aprovechar que el precio de la acción ahora subió tanto porque se ofrecieron públicamente y quieren empezar a generar y a realizar esas utilidades. Pero es ahí donde el público en general que ha invertido o que participó en estas acciones, comprando las acciones de una empresa pública, puede verse afectado, porque supongamos que el periodo de lockup fue de 90 días. Después de 90 días, muchas personas están interesadas en vender la acción para realizar esas utilidades, lo cual va a causar que el precio de la acción baje dramáticamente. Esto es algo que usted tiene que ver si usted quiere invertir en un IPO. Obviamente, pues mi consejo es que no lo haga. Y también la mayoría de instituciones quieren hacer lo que se llama un flipping. Cuando ya participaron en la oferta pública inicial, lo que quieren hacer es realizar sus ganancias. Entonces, vender las acciones lo más rápido posible para si la acción ha ganado de precio. Y esto va a hacer que si la mayoría de instituciones quieren vender las acciones de la empresa que se hizo pública porque ya se realizó una ganancia, esto va a afectar a los otros inversionistas porque el precio de la acción va a empezar a bajar porque la demanda que tienen las instituciones es increíblemente grande y puede afectar el precio de la acción. Entonces, simplemente si usted quiere comprar una acción de un IPO, cómprela no para hacer dinero rápidamente, porque prácticamente esta es una lotería. O sea, si lo quiere hacer, si quiere participar en un IPO, hágalo porque cree en la empresa y quiere estar por un largo tiempo invirtiendo en esas compañías y no por hacer dinero fácil de la noche a la mañana, porque si este es su objetivo, lo más probable es que el objetivo no sea cumplido y que lo más probable es que pierda dinero en esa transacción. Y este es el proceso de cómo una empresa se hace pública en la bolsa de valores. Primero, tiene un interés de recibir más capital, de crear, de capitalizarse para expandirse, va con un banco de inversiones, el banco de inversiones hace un análisis y discuten cuál va a ser el precio en el cual van a ofrecer las acciones y si el banco está interesado en pagarle esa cantidad o comprarle de una vez todo el número de acciones que esta empresa está interesada en emitir, luego se ofrecen al público y se hace una campaña publicitaria para ofrecerla a las instituciones para que las instituciones, la venta de la mayoría de todas esas acciones o de todas esas acciones que se van a ofrecer al público sea simplemente por medio de instituciones, porque mientras menos clientes tienen que convencer, pues es mucho mejor. Y luego pues empieza el periodo en el cual se empieza a negociar públicamente y ya la empresa no tiene nada que ver con las ganancias en el precio de la acción, sino que simplemente ya se están negociando y se están transaccionando entre institución con institución o entre los inversionistas privados. Y este es el proceso completo de cómo una empresa sale de ser privada a ser pública. Y en los próximos podcasts voy a darle toda la información acerca de sus sugerencias, qué es lo que usted desea aprender para que usted sea un mejor inversionista. Si usted quiere aprender y tener más información de cómo invertir en la bolsa de valores, cuál es el proceso de cómo abrir una cuenta, cómo escoger las compañías para inversión, cómo invertir a la baja, cómo hacer dinero a la baja, cómo hacer dinero a la alza, cuál es el proceso, cómo se ponen esas órdenes, le recomiendo mi curso Introducción a la Bolsa de Valores, la cual usted lo puede obtener y puede empezar a aprender en este preciso momento, en los próximos minutos. Vaya a cursodeintroducción.com y en los próximos minutos usted puede empezar a aprender por medio de videos. Hay más de 7 horas de videos interactivos donde usted podrá aprender paso a paso, como que si yo estuviera con usted a la par suya en su computadora explicándole el proceso de la bolsa de valores, porque usted descargará esos videos, los podrá ver en línea, los va a ver por medio de una conexión internet y podrá aprender todo lo necesario para invertir con éxito en la bolsa de valores. Y también la ventaja es que usted tiene acceso vitalicio, o sea que si usted quiere ver el curso una vez, dos veces, o tres veces, o 10 veces, usted lo puede hacer porque su acceso a esos videos es vitalicio. Si usted ya tiene la base y usted ya está invirtiendo en la bolsa de valores y quiere mejorar esos rendimientos, quiere escoger esas acciones con una mira telescópica, quiere hacer esas inversiones precisamente precisas como un rayo láser para obtener la mayor rentabilidad y quiere aprender cómo invertir con las opciones sobre acciones para obtener un mayor rendimiento de su transacción con un riesgo mínimo, entonces le recomiendo el curso Maestría en Inversiones. Ahí en este curso usted obtendrá prácticamente más de 35 horas de videos con todos los pasos, paso a paso, cómo ser un inversionista, cómo invertir como un profesional, porque yo comparto con usted los secretos, lo que la mayoría del público no sabe para generar grandes utilidades en la bolsa de valores. Y es más, todo este sistema de inversión no le tomará más de una hora al día. Y no es necesario que usted sepa, que usted tenga grandes conocimientos financieros o grandes conocimientos de economía. No es ni siquiera indispensable que sepa hablar inglés. Lo único que necesito es que usted sepa matemáticas básicas y saber navegar internet. Y es los únicos requisitos para que usted pueda ser un inversionista de éxito en la bolsa de valores, no importa si vive en Colombia, en Argentina, en Chile, en España, en cualquier país del mundo, usted puede hacer sus transacciones por medio de su computadora. Así es que vaya inmediatamente a capitalesactivos.com para comprar el curso por internet Maestría en Inversiones. Y este es mi podcast para esta semana. Le deseo el mejor de los éxitos durante el resto de la semana para usted. Para los aficionados del fútbol, pues este viernes empieza el Mundial de Fútbol. Voy a estar pendiente de todos, la mayoría de partidos, depende de mi agenda, porque sí tengo que viajar muchísimo durante el mes de junio. Espero poder ver la mayoría de partidos y compartir la fiesta del Mundial, porque a mí me gusta bastante el fútbol. Pero si no le gusta el fútbol, pues hay muchas otras alternativas, muchos otros eventos durante el mes de junio que usted puede gozar. Y también usted puede gozar de las inversiones en la bolsa de valores, porque ese es el objetivo de este podcast, el que usted sea un mejor inversionista cada semana. Hasta la próxima.
Usted ha escuchado el podcast de la Bolsa de Valores, el primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista y evitar los errores más comunes. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com.